Que vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo número 18 y versículo número 2. Como explicamos en el último estudio que estuvimos realizando acerca del momento en el cual el Señor Jesucristo es llevado a un juicio para luego ser condenado a la muerte por crucifixión, sabemos, como vemos aquí en la palabra del Señor, que el evangelista Juan recoge algunos detalles importantes. Pero como hemos explicado y hemos estado analizando, los demás evangelistas en esta porción de la Escritura que es tan importante, dado los detalles que se presentan en cada uno de los cuatro evangelios, vamos a hacer o estamos haciendo desde ese día una armonía entre cada uno de las narraciones que los demás evangelistas, diferente a Juan o concomitantemente con Juan, van narrando lo que hemos llamado el juicio del crucificado. Ya estuvimos viendo lo que fue la oración en Getsemaní. Ahora entramos y el Señor se prepara para ser entregado por nuestros pecados, dice la Escritura. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Alguien tenía que pagar por lo que Dios había determinado. La paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir para que nosotros pudiésemos vivir eternamente. Y es lo que nos enseña la Escritura. Ya el profeta Isaías en el capítulo número 53 y versículo número 7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esta porción de la palabra, ¿verdad?, que nos narra Isaías desde el capítulo 52 hasta todo el capítulo 53, encontramos allí la manera en que ya Dios tenía previsto en sus planes eternos hacerse hombre, venir a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados, para entregarse, para darnos perdón y para darnos salvación. Comenzamos aquí esta narración que presenta el evangelista Juan de lo que ha de ser el apresamiento, lo que ha de ser el juicio, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como todos sabemos y hemos explicado, esta narración, de hecho, es interesante porque ocupa, diríamos, casi un 40% de lo que es todo el Evangelio de Juan. Estamos diciendo que el evangelista Juan, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 12, presenta los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, menos la semana de pasión. Dígase que desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 22, la palabra del Señor nos enseña en este Evangelio de Juan y recoge todo en detalle que ha de ser la última semana de pasión, desde el momento en el cual el Señor lava los pies a los discípulos hasta el momento en que Él sube a los cielos. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que el arresto de nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de otros detalles de la pasión, aparecen en los 4 evangelios. Y vamos a hacer, como hemos dicho, una armonía de forma muy detallada para que nosotros podamos tomar de cada uno de esos evangelios los detalles que la palabra de Dios nos enseña de esta última semana que nuestro Señor Jesucristo pasa aquí en la tierra. Como hemos dicho en el párrafo anterior, esta porción de los evangelios es la parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo que recogen más detalles que cualquier otro acontecimiento durante los 3 años de ministerio. Así lo recomienda el apóstol Pedro, quien, como sabemos, pasó por la experiencia de haber negado a nuestro Señor, pero habiéndose arrepentido y siendo el puntal de la iglesia en Jerusalén, cuando escribe su primera epístola, capítulo número 2 y verso número 21, nos dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es un gran ejemplo que nos da el apóstol Pedro para que nosotros entendamos que el juicio pertenece a Dios, que no somos nosotros los que tenemos que responder a aquellos que de una manera injusta hacen juicio contra nosotros o nos persiguen por causa de nuestra fe. Dice la Escritura allí, el Señor ha dejado un tremendo ejemplo, para esto es que fuimos llamados por Él, como dice la Escritura, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, y aquellos que han sido escogidos debemos de entender que el Señor está ahí, como dice la Escritura, para defender a aquellos que proclaman su santo evangelio. Lo que vemos ahora en el arresto de nuestro Señor es algo muy particular, porque se presenta aquí lo que es el momento de la traición de Judas, la reacción de los discípulos frente al apresamiento de nuestro Señor, y un maravilloso ejemplo que la palabra de Dios nos recoge acerca de lo que el Señor Jesucristo dejó para nosotros como enseñanza, además de la salvación que Él nos da a través de su muerte. La Biblia nos enseña el gran ejemplo que Él nos da acerca de lo que debe ser nuestra vida cristiana. Lo primero que vemos aquí, capítulo 18 y versículo número 2, encontramos allí el momento en que dice la Escritura: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con los discípulos. Observamos de una manera bien clara que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, siendo Dios, se ocupaba de orar. Es importante que nosotros entendamos la importancia de la oración. El Señor dice: todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Así nos enseña la palabra de Dios. Y aun cuando la Biblia nos dice, Dios sabe de qué tenéis necesidad, Él quiere que nosotros le pidamos y reconozcamos que Él es el dador de toda dádiva y todo don perfecto, que Él hace descender desde los cielos para aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador y se han convertido en sus hijos espirituales. Es de entender que la Biblia nos enseña que no todo el mundo es hijo de Dios. De hecho, en Juan capítulo número 1 y ahí en el versículo número 11, la Biblia nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, solamente aquellos que han procedido al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, ¿verdad?, arrepintiéndose y convirtiéndose a Cristo, muriendo a su vida de pecado para nacer una nueva vida, son los que tienen la potestad, dice allí la palabra, de convertirse en hijo de Dios. Es interesante que nosotros los seres humanos podemos decir: bueno, yo soy hijo de cualquiera. ¿Verdad? Usted puede decir: yo soy hijo de Napoleón, yo soy hijo de Rockefeller, yo soy hijo de Bill Gates, y muchos, ¿verdad?, que aprovechando la popularidad de ciertos personajes en la historia han querido lucrarse, ¿verdad?, con una jugosa herencia. Pero el problema no es que usted diga que usted es hijo de fulano, el problema es que ese fulano diga que usted es hijo de él. Y así mismo pasa con lo que dice la Escritura con respecto a Dios. Usted oye por ahí que la gente dice: no, no, todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia dice: no todo el mundo para Dios es hijo de Él. La Biblia nos dice que solamente es hijo de Dios aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Solamente aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que nos enseña la Escritura de una forma clara y precisa. Encontramos aquí, por tanto, que ese hijo de Dios es aquel que se preocupa de igual manera por tener una relación íntima con el Señor. Y el Señor nos dejó ejemplo de eso. Cuando Él va al huerto de Getsemaní, va a orar. ¿Por qué? Porque era un lugar de oración. Era el lugar a donde él acostumbraba reunirse con los discípulos para orar y para comunicarse con su Padre y asimismo también hacerlo a través de la comunión con los discípulos. Ya Jesús les había externado de hecho a los discípulos que estaba preparado para ser entregado. La Biblia nos dice, nos profetiza, el mismo Señor Jesucristo una y otra vez le declara a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca para que ustedes puedan tener salvación y vida eterna, para que pueda yo morir por vuestros pecados y proveerles vida eterna. Y recordamos en el capítulo número 14 de este mismo Evangelio de Juan, ya en el verso número 42, en Marcos, perdón, capítulo 14, verso número 42, cuando el Señor le dice a los discípulos saliendo del aposento alto, dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Ya el Señor había declarado que uno de ellos le iba a traicionar. Y vemos aquí, en este escenario, a Judas, ¿verdad?, el Iscariote, que se hace acompañar de una compañía de soldados, una compañera compuesta por 600 hombres, para apresar a un solo ser humano. Eso es lo que vemos aquí. Lo que ellos no sabían, que ese ser humano también era perfectamente Dios. Y la Biblia nos enseña aquí, de acuerdo a la Escritura, como dice el texto, si usted se va a Juan capítulo 18 y versículo número 3, dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Y cuando usted ve eso, es como si ellos estuvieran pronto a enfrentar un batallón, un ejército de hombres. Era para enfrentar solamente al Señor Jesucristo. Pero ellos sabían el poder que emanaba de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez el Señor Jesucristo dio testimonio y dio muestra del poder que radicaba en Él. Y como dice la Escritura, tenían miedo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí notamos que aunque Judas y sus aliados, ¿verdad?, pensaron que Jesús se iba a resistir al arresto, tal vez por eso llevaron una compañía de soldados, sus pensamientos fueron frustrados. Tan solamente, oiga bien, tan solamente por la mansedumbre y humildad de nuestro Señor Jesucristo. Con eso se vence la fuerza, con mansedumbre y humildad. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre y la humildad son las cualidades por excelencia que el Señor derrama sobre nosotros para que nosotros podamos enfrentar cualquier situación que se nos venga encima. Allí en el capítulo 18, ahora en el versículo número 4, encontramos el momento en que Judas Iscariote llega al lugar donde Jesús oraba para entregarlo de una manera vil. Y podemos decir, ¿fue la hora de Judas? ¿Fue la hora de los fariseos? ¿Fue la hora de los sacerdotes? ¿Fue la hora de las tinieblas? No, dice la Escritura, fue la hora de Dios. Fue el momento preciso en que Dios había determinado que todo esto ocurriese. Así lo plantea Lucas capítulo 4 y versículo número 30. Había llegado el momento en que el Señor tendría que ser entregado para morir en la cruz del Calvario en lugar tuyo y en lugar mío. Para pagar por tu pecado y por mi pecado y para darnos la oportunidad de salvación y vida eterna. Por eso Judas encuentra a Jesús orando allí en el huerto de Getsemaní. El versículo 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Para Jesús no fue sorpresa lo que venía para con Él. La Biblia nos muestra aquí que Él conocía todas las cosas que habían de sobrevenir sobre Él. ¿Y qué hace allí? Huyó, salió. Como, ¿verdad? Como dicen por ahí, como caña para el ingenio. No. dice la Escritura, se adelantó y les dijo, ¿qué buscáis? Una pregunta tremenda que el Señor hace ante la expectativa de aquella compañía de soldados, que lo que esperaban era que el Señor le respondiera con espada, con... Bueno, usted ve ahí la manera en que ellos fueron a encontrar al Señor. Dice, con linternas, con antorchas y con armas. Y ellos esperaban que, para llevar estas armas, que el Señor, igualmente sus discípulos, le respondieran de la misma manera en que ellos habían llegado a apreciar al Señor, a apresar al Señor. Pero dice aquí, en este momento, cuando respondieron a quién buscáis, ellos dijeron, a Jesús Nazareno, y notamos la grandeza de la obra de Dios y el poder que emanaba de Cristo. Noten lo que dice el capítulo número 18, versículo 5 del Evangelio de Juan. Dice, le respondieron, a Jesús Nazareno, y Jesús le dice, yo soy. ¿Y qué dice la palabra? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo no me imagino lo que un ser humano pudo haber experimentado en este momento en el cual el Señor se declara como el Dios de los cielos. ¿De dónde viene esta expresión? ¿Usted recuerda cuando Moisés en el monte Sinaí fue llamado por el Señor y subió allí al tope del monte y se encontró una zarza ardiente y la presencia de Dios estaba allí y Dios le encomendó no solamente los 10 mandamientos, sino que tenía que tomar la decisión de ir a Egipto para sacar a su pueblo? Y Dios le demandó lo que habría de ser esa hazaña que para Moisés era algo terriblemente fuera de lo que era su propio entendimiento, al punto tal que él decía, ¿y cómo voy yo a llegar a aquel lugar si yo soy un hombre tartamudo? ¿Quién hablará por mí? ¿Con qué poder me voy a enfrentar a Faraón? ¿Qué le diré a aquella gente que me ha enviado? Y dice la Escritura que salió una voz del cielo cuando le dijo, solamente dirás, yo soy, te ha enviado. Yo soy, me ha enviado. Es suficiente lo que tienes que decir cuando tú pronuncies esta expresión. ¿Ah? Y de ahí donde viene la expresión Yahvé o Jehová. Lo que oye Moisés es como el sonido de 4 letras. YHWH. Y esa en hebreo, lo que esa voz que oye Moisés es algo así como Yahvé o Jehová. Y solamente tú vas a decir, yo soy, me ha enviado, dice aquí la palabra de Dios. Hoy se leyó precisamente el capítulo número 9 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está dando testimonio, una de las veces que da testimonio de lo que fue su llamamiento delante del Señor. Y vemos ahí en Hechos capítulo número 9 y versículo 3, cuando dice la Escritura, de igual manera como sucede en este momento, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es el momento en el cual, como vemos aquí la palabra de Dios, el Señor se enfrenta a un perseguidor. Ya vimos en la lectura que se hizo en la introducción del culto de hoy, la manera en que el apóstol Pablo narra la forma en que perseguía a los cristianos. Los obligaba, los llevaba a blasfemar y los azotaba y los castigaba, como enseña aquí la palabra de Dios. Y vemos allí cuando, después que el Señor llama a Saulo, le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En pocas palabras, mientras más tú me persigues y más golpes das a ese clavo, más te lo vas a enterrar. Mientras más me persigas, más vas a tener a Cristo, ¿verdad?, trabajando contigo y enfrentándote a ti, solamente con el amor, con la mansedumbre y con la humildad con que el Señor sabe enfrentar a los perseguidores. Y vemos allí el momento en el cual la narración del apóstol Juan continúa. Allí en el versículo 7 del capítulo 18 de Juan, dice: volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis?, dijo el Señor. Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pero si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había sido dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y vemos allí como el Señor se entrega a Judas Iscariotes, a aquella legión de soldados, pero protegiendo a aquellos que fueron sus discípulos. Dice el versículo 12 de Juan 17, ya el Señor había declarado esta verdad. Cuando estaba en el mundo, con ellos yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que se cumpla la Escritura. Para que la Escritura se cumpliese conforme a la voluntad de Dios. Ya Dios había decretado que todo eso iba a acontecer. Déjeme decirle que todo lo que el Señor ha profetizado se ha cumplido en un 100%. Solamente estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Todo lo que Él ha profetizado alrededor de los acontecimientos que han de pasar en este mundo, ya todo está cumplido, dice la palabra de Dios. Es aquí en este momento en que vemos la traición de Judas. Dice Marcos, volviendo ahora a hacer una armonía con los demás evangelios, tanto en Marcos capítulo 14, verso número 44 y 45, como los demás otros dos evangelios sinópticos. Cuando hablo de evangelios sinópticos, estoy hablando del evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. ¿Por qué se le llama sinópticos? Porque ellos tres presentan la vida de Cristo bajo una misma idea, bajo un mismo prisma, bajo una misma enseñanza, ¿verdad? Lo presentan como el hombre que está aquí en la tierra dando su vida por los hombres. Pero el evangelista Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios encarnado. Noten que los tres evangelios sinópticos comienzan su narración desde el momento en que se anuncia la venida o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Evangelio de Juan no habla de la humanidad de Cristo, habla de la Deidad de Cristo. Y por eso se inicia el Evangelio de Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es Cristo? Un cuerpo humano a quien Dios puso su palabra para que morase en él y viniese este mundo, para que nosotros conociéramos a Dios. Dice el capítulo 1 y verso 18, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocerlo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Es la única manera que tú puedes llegar al Padre, por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordar Hechos capítulo 9 y verso número 3. Cuando la Biblia nos narra, ciertamente ese momento de persecución que tenía el apóstol Pablo, como vemos aquí, la persecución que tenía o que tuvo Judas Iscariotes al momento de la traición. Y yéndonos a el capítulo 14 de Marcos y verso número 44, dice: el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Con esta acción, Judas hace ver el valor de a quien estaba entregando. Judas sabía que lo que entregaba significaba muchas cosas para aquellos que eran principales sacerdotes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, el evangelista Mateo, en el capítulo número 26 y versículo 49, todavía agrega algo más. Y dice: y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y de hecho, esta fue una señal que ya él había pactado con los judíos, con los principales sacerdotes que habían enviado a Judas a apresar a nuestro Señor con aquella compañía de soldados. Y vemos allí que él dijo: al que yo diese un beso en la mejilla, ese es. Y como notamos ahora, yéndonos a Mateo capítulo 26, verso 50, haciendo la armonía entre los tres evangelistas sinópticos, vemos allí en el versículo 50 cuando dice el Señor, y agrega un detalle muy particular. Jesús le dice a Judas: amigo. Yo me imagino el choque que hubo en el corazón de Judas, quien estaba lleno de maldad. No hay cosa más terrible en la vida que sentirse traicionado. No hay cosa más terrible que tú engañar a aquel que te ha hecho bien, a traicionar a aquel que ha dado toda su vida por ti. Y vemos allí la razón por la cual Judas no puede resistir lo que fue su pecado, traicionar al Hijo de Dios, y por eso terminó colgado en un árbol y murió ahorcado, dice la Escritura, cuando cayó de aquel árbol y sus entrañas fueron derramadas por el suelo. No pudo resistir cuando el Señor le dice: ¿a quién buscas, amigo? Ya en el capítulo 15, versículo 14, el Señor había declarado en el Evangelio de Juan lo que significaba para él la palabra amigo. Porque cualquiera dice por ahí: yo tengo un amigo. ¿Ah? Ah, mira, yo tengo un amigo. Ajá, ¿y quién es ese amigo? ¿Cómo se llama? No, yo no sé. ¿Y a dónde vive? No, tampoco. ¿Y quién es su papá y su mamá? No, tampoco. No, sí, pero es un amigo. Eso no es un amigo, es un conocido. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice el Señor, que es un verdadero amigo. Juan capítulo 15, versículo 14. Así se lo había explicado a los discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Amigo es a quien tú te revelas en lo más profundo de tu ser, a quien tú le cuentas todas tus necesidades, todas tus temores, todas tus desavenencias, todos tus complejos, todo lo que tú eres. Eso es un amigo. Por eso se dice que cuando una persona contrae matrimonio, lo primero que tiene que hacer antes de contraer matrimonio es ser verdadero amigo de su cónyuge, del que va a ser su cónyuge. Tú no vas a poder perseverar hasta que la muerte los separe si tú no eres amigo verdaderamente, como dice el Señor, de la persona que está junto a ti. La Biblia me enseña allí lo que es un verdadero amigo, aquel que da su vida por sus amigos, dice la palabra del Señor. Y aquel que recibe la revelación del Señor, como el Señor Jesucristo nos ha mostrado aquí en su palabra. Mis amigos son aquellos que a quien les he revelado todo el conocimiento de Dios para que puedan tener oportunidad de salvación y vida eterna. Y vemos aquí como Mateo capítulo número 26 y verso 50, el Señor le responde a Judas. Le hace una pregunta. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Usted cree que el Señor no sabía a qué venía Judas? El Señor nos dice y nos muestra en su palabra que Él conocía todas las cosas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Cuando Él le dice ahora a Judas: ¿a qué vienes? No es que esa pregunta revela que el Señor estaba en ignorancia de lo que era el propósito de Judas. Lo que Él quería era que Judas confesara con su propia boca a qué Él venía cuando se vino a encontrar con el Señor. Dice el texto: entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y en Lucas capítulo 22, verso 48, haciendo una armonía con lo que dice Mateo, entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es bueno recordar lo que es el beso en el contexto bíblico. El beso en el contexto bíblico se utilizaba para personas a quien se amaba con todo el corazón. Por eso la Biblia dice: saludaos con ósculo santo. Así llama el Señor a la iglesia, a saludarse con ósculo santo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 16 y verso 16. Saludaos los unos a los otros, hablándole a los cristianos, hablándole a la iglesia, con ósculo, que significa beso santo. Usted recuerda en Génesis capítulo número 45 y verso 15, cuando José se encuentra con sus hermanos, dice allí: luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos entonces hablaron con él. Y vemos allí que esa era la costumbre de aquellos días. Cuando uno besaba a una persona, aun cuando un hombre besaba a otro hombre, era símbolo del amor que esa persona dispensaba al otro. Y con un beso, dice la palabra, viene Judas a traicionar a nuestro Señor. Es lamentable. 30 monedas de plata, dice la Escritura. Menos de lo que Judas se escandalizó, costaba el perfume de gran precio que derramó María Magdalena sobre los pies del Señor. ¿Cuál es la reacción ahora de los discípulos? Vamos a Juan capítulo 18 y verso 10. Lo primero que nosotros notamos aquí es la impetuosidad del apóstol Pedro. Frente a la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, hace contraste esa impetuosidad del apóstol Pedro. De hecho, desde Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28, el Señor está reprendiendo al apóstol Pedro, tratando de moldear el carácter del apóstol Pedro para que él entendiese que era necesario que él fuese a la cruz del Calvario. De hecho, en Lucas capítulo 22 y verso 31 al 34, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Tremenda prueba que Pedro, el apóstol, iba a tener que padecer. Cuando nosotros no aprendemos lo que tenemos que aprender por el consejo, entonces viene un trancazo. Cuando nosotros no aprendemos como el Señor quiere que aprendamos por el consejo bíblico, entonces viene la disciplina del Señor. Y vemos allí como el apóstol Pedro tuvo que pasar por uno de los momentos más amargos de su vida. Dice la palabra que cuando él niega, y lo vamos a ver en los próximos capítulos, cuando él llega a negar al Señor y se da cuenta de lo que él había hecho con aquel que había venido como el Hijo de Dios y lo había negado, lloró, dice la Biblia, amargamente. Y muchas veces vamos a llorar amargamente cuando traicionemos a nuestro Señor. Pero la bendición que tenemos es que el Señor vela por nosotros. Y que aquel que se ha convertido a Cristo, aun cuando caiga en la tentación o padezca una situación X en su vida, estará protegido por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Estamos seguros que nada nos separará del amor de Cristo, que es de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y aun cuando el apóstol Pedro aquí niega al Señor, la gran diferencia entre él y Judas, que le traiciona, es que Pedro se arrepiente de su pecado. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros vengamos a Él arrepentidos. No como dicen por ahí, con un peso de conciencia. Porque cuando usted tiene un peso de conciencia, ese peso pasa. Pero cuando tú vienes con convicción de pecado y te arrepientes delante del Señor y reconocemos nuestro pecado delante de Él, Él nos recibe con los brazos abiertos y nos perdona. Y a diferencia de Judas, que fue y se ahorcó, dice la palabra, Pedro vino a pedir perdón al Señor y lloró amargamente. Cuando vemos la narración, usted nota, bueno, Judas fue supuestamente arrepentido y devolvió las 30 piezas de plata a los judíos que le habían dado para traicionar al Señor. ¿Ah? Y ellos no lo recibieron y él la tiró en el piso allí, como dice la Escritura. ¿Pero qué fue eso? Un remordimiento de conciencia. No es lo mismo un remordimiento de conciencia que un arrepentimiento de corazón. Porque cuando a ti te muerde, como dicen por ahí, te remuerde la conciencia, mañana se te quita el remordimiento y vuelves a hacer lo mismo. Pero cuando tú te arrepientes de corazón, es cuando tú dispones que tu vida tiene que cambiar y tiene que ser transformada por nuestro Señor en todo lo que es nuestro carácter. Fue tanto así que después que Pedro pasó por esa terrible experiencia de haber negado al Señor para que aprendiese a no confiar en su propia persona, sino en el poder de Dios, Pedro debió haber dicho, Señor, no te negaré si tú me ayudas a no negarte. Si él hubiera confiado en el poder de Dios, él no hubiera negado al Señor, pero él confió más en su propio persona que en la persona de Cristo. El Señor Jesús veló por el carácter del apóstol Pedro. El apóstol Pedro iba a ser puntal de la iglesia de Jerusalén. Fue pastor en la iglesia de Jerusalén. Fue a quien se le dio las llaves del reino para predicar el primer mensaje, a donde se convirtieron más de 3,000 personas allí en Pentecostés. Y por esa razón Dios le preservó en todo lo que era su persona. Pedro se antepone nuevamente a la obra de la cruz. ¿Te recuerdas cuando en el capítulo 16 de Mateo el Señor profetizó que era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario? Y Pedro le dijo, Señor, que esto no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Gracias, Pedro, porque yo sé que tú me amas y tú no quieres que yo pase por eso. No, que usted lo dijo el Señor, dice ahí la Biblia. Abra su Biblia ahí, Mateo capítulo 16. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. En pocas palabras fue, o parafraseando, fue lo que el Señor le quiso decir a Pedro. Si yo te estoy diciendo que es necesario que yo padezca para dar salvación y vida eterna a aquellos que vengan a mí, entonces no me vengas con la historia de que tú no quieres que yo padezca. La Biblia me dice aquí, como dice la palabra ahora, en Juan capítulo 18, verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, note cómo vuelve otra vez a meter la pata, dice, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Su impetuosidad vuelve a traicionar al apóstol Pedro. En Lucas capítulo 22, vamos allí, versículo 35, se presentan otros detalles del momento en que Pedro desenvaina su espada y corta la oreja del centurión. Dice, y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y el Señor le dijo, basta. ¿Y qué traemos a colación este pasaje o este detalle que presenta el evangelista Lucas? Ellos no entendieron lo que el Señor le estaba planteando en ese momento. Y vemos aquí, cuando ellos pensaron que con la fuerza de su espada ellos iban a poder defender a su Señor. Y es cuando el Señor le dice, ahí vamos ahora al capítulo número 18 de Juan y verso número 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Jesús entonces dijo a Pedro, oiga, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la debe beber? ¿Todavía tú quieres evitar que yo beba esa copa amarga de la cruz del Calvario? Cuando tú sabes que estoy puesto para morir por los pecadores. Todavía el apóstol Pedro y muchos de los discípulos no entendían el propósito de nuestro Señor, hasta que el Señor hubo de revelárselo. Asimismo, acontece y agrega el evangelista Mateo, capítulo 26, verso 53, ¿acaso piensas que no puedo, oiga, ahora orar a mi Padre, Pedro, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Multiplique. Una legión comprendía 6,000 ángeles. Multiplique, como vemos aquí, 12 por 6,000. Y dice el Señor, ¿qué es lo que tú pretendes, Pedro? ¿Tú crees que porque tú tienes esa espada vas a evitar lo que Dios ha de hacer? Cuando yo puedo, no necesito tu espada porque tengo legiones de ángeles a mi servicio que pudiera invocarlo en este momento y evitar lo que tú quieres que yo evite, pero que es necesario para salvación del hombre. Y vemos allí cuando dice el Señor, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo se cumpliría si yo hago venir esas legiones de ángeles? ¿Cómo se cumplirían las escrituras? cuando ya la Escritura había declarado que él como oveja iba a ser llevado al matadero y, como dice la Escritura, padecería delante de sus trasquiladores como una oveja mansa y humilde. Es aquí el momento cuando el Señor cierra con el apóstol Pedro y todos los discípulos huyen y abandonan al Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 14 y verso 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y cuando hubieron cantado el himno, ya el Señor lo había profetizado esto. Camino a Getsemaní, saliendo del aposento alto, dice la Escritura, allí está en Mateo capítulo 26 y verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: oiga, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y aquí se cumple otra profecía, escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y una tras otra, más de 100 profecías fueron cumplidas tan solamente en el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Y Marcos lo presenta así en el capítulo 14. Y da su propio testimonio. Ya hablamos, ¿verdad?, de las diferentes narraciones y la forma de narración. Y aquí el apóstol, el evangelista Marcos, de una forma heterodiegética, estando allí dentro, pero entendiendo que el principal protagonista era el Señor Jesucristo, habla como una tercera persona. Y dice en el capítulo 14 de su evangelio, verso 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y esta fue la experiencia que padeció el mismo evangelista Marcos en el momento en que el Señor fue apresado. Por último, vemos el maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vemos aquí es la cobardía de los agresores que vienen en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho que con esa mansedumbre y humildad que caracterizaba al Señor Jesucristo frente a ese milagro de ponerle nueva vez la oreja al siervo del centurión, porque el Señor nada más tuvo que hacer así, y ahí debieron de haberse arrepentido todos. Porque hay que ver, ¿verdad?, cuando uno le amputa un miembro, si ese miembro puede ser insertado en la manera en que el Señor insertó aquella oreja, que no se le cayó al siervo Malco hasta que no se murió. Perfectamente. Y dice allí la palabra que lo único que hace el Señor frente a sus agresores, Mateo 26 y verso 55 ahora, dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, dice la palabra. Mas todo esto sucede, y volvemos otra vez, oiga el detalle y tome atención a esto. Mas esto sucede, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Que se cumplan las escrituras de los profetas. Y es allí donde dice la palabra que los discípulos huyen y dejan solo al Señor. Bueno, solo de personas humanas. Porque como dice la palabra, el Dios de los cielos estaba ahí con él. Y Jesús hace una declaración patética aquí. Note el versículo 53 de Lucas 22. Está anotando, ¿verdad?, la armonía que estamos haciendo con estos cuatro evangelios. Y ve lo que dice Lucas capítulo 22, continuando esa narración. Versículo 53, dice la palabra: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendíais la mano contra mí, mas esta vuestra hora, oiga, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Es interesante lo que dice aquí el texto. Dice: esta es la hora de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Dios le está dando permiso a Satanás para que él y sus huestes demoníacas vengan en contra del Hijo de Dios y lo lleven a ser crucificado a la cruz del Calvario. Y pretendiendo ellos que han tenido la victoria de matar al Hijo de Dios, 3 días después el Señor se levanta en victoria y se cumple lo que es el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Si usted va a Génesis capítulo número 3 y verso número 15, desde el momento en que Adán y Eva pecan, el Señor da una tremenda promesa allí en el huerto del Edén. Y en Génesis capítulo número 3 y verso número 15, nos dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, hablando de Eva y de su simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es Cristo? La simiente humanamente que viene de la descendencia de Eva. Este te herirá en la cabeza. Oiga, ¿qué pasa cuando usted lo hiere en la cabeza? Está friquiteado. Como dicen por ahí por el Cibao, está friquiteado. Y tú le herirás en el calcañar. Y este momento en el cual las tinieblas tienen preponderancia y el Señor le da autoridad a las tinieblas, no es que las tinieblas tienen poder para tomarse la prerrogativa de llevar a Cristo a la cruz del Calvario, no. Fue la hora que Dios escogió para que las tinieblas hicieran lo que iban a hacer. No fue por casualidad que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, fue porque ya estaba determinado conforme a las Escrituras. Él iba a ser mordido en el calcañar. ¿Qué significa eso? Cuando tú te eres mordido en el calcañar, tú te caes y tienes una caída, pero no mueres. Pero dice la Escritura que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso hizo Cristo al tercer día cuando resucitó de entre los muertos. Las tinieblas hirieron a Cristo y lo llevaron a la cruz del Calvario. Y fue crucificado por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Con ese propósito Dios permitió lo que permitió. Pero al tercer día, dice la palabra de Dios, resucitó y vive para siempre. Y el Dios en el cual creemos está vivo. Y vino para salvarte, y vino para salvarme, y vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Ahora hablamos, para terminar, Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, como el apóstol Pablo escribe esta verdad. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y vive para siempre. Y aquí dice el apóstol Pablo: y a vosotros, póngase ahí si usted ha sido salvo, si usted ha confiado en Cristo, y a vosotros, estando muertos en pecado, como estábamos, en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo? Dice aquí en la Escritura: os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y lo más glorioso, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esas tinieblas que a quien el Señor le dio potestad en este instante para llevar a Cristo a la cruz del Calvario, dice, y despojando, cuando fue clavado en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para poner la mano a un hijo de Dios hay que pedirle permiso a Dios. Tanta gente que teme en este mundo y que le temen a los demonios, y que le temen a la bruja, y que le temen a los hombres, y que le temen a no sé quién. Mire, para poner la mano a usted hay que pedirle permiso a Dios. Y si no le hace el libro de Job, capítulo número 1, pues comience por ahí. Hay que pedirle permiso a Dios. Y el apóstol Pablo recoge una maravillosa enseñanza que nos da el Señor Jesucristo cuando escribe Efesios capítulo 2, verso 1. Con esto terminamos. Y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos antes de convertirnos, siguiendo la corriente de este mundo, andando como quiere el príncipe de las tinieblas, haciendo todo lo que fuera de la voluntad de Dios, viviendo para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Capítulo 2, verso 4 de Colosenses, de Efesios. Pero Dios, oiga lo que Dios hizo con aquel que se convirtió a Cristo. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿En qué tiempo verbal está esto? En pasado. ¿Cómo es? Nos amó, desde el principio nos amó. Oiga, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Ya tenemos la vida que pertenece a Dios. En pasado. Pero todavía más. Yo no me he muerto, pero ya en pasado, dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó, dice la Escritura. Nos libertó del pecado, nos dio vida eterna en pasado, dice la Escritura. Y aun cuando muera, dice la palabra, un día mi cuerpo va a resucitar para la gloria de Dios. Y lo más glorioso aquí, que está en pasado, ¿sabe cuál es? Que ya para Dios, que no vive pasado, presente y futuro, sino un eterno presente, dice aquí la Escritura, y nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice aquí, con Cristo Jesús. ¿En qué tiempo está eso? En pasado. Para que entendamos nosotros, en pasado. Para Dios es un eterno presente. Ya yo estoy sentado, yo no sé si usted, pero ya yo estoy sentado allí, como dice la Escritura, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque me lo merezco, soy un maldito pecador. Igual que tú, igual que todos los hombres que existen sobre esta tierra. Pero un día el Señor abrió los ojos de mi entendimiento, como abrió los ojos del entendimiento de aquellos que se han humillado delante de Él, e hizo que yo confesara mis pecados, me arrepintiera y creyera en su palabra, en su santo evangelio para salvación y vida eterna. Este es el primer paso de la victoria del Cordero de Dios. Ese Cordero sin mancha, sin contaminación, que fue ofrecido para perdón y salvación de aquel que cree. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no es para todo el mundo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder glorificar tu nombre. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos has dejado lo que necesitamos para conocer cuál fue tu testimonio, escrito para cada uno de nosotros, con el propósito de que nosotros podamos obedecerte y ser parte de tus amigos, para poder ser hijos del Dios Altísimo y poder confesarte a ti, oh Dios, como nuestro Señor y Salvador en la persona de Cristo Jesús. Te damos las gracias porque te hiciste hombre para venir a morir por nuestros pecados, para darnos perdón y salvación y para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a donde estaremos cuando pasemos a la eternidad. Porque sabemos, Padre, que tus promesas son verdad. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que un día te confesaron como Señor y Salvador. Y asimismo da, oh Dios, la oportunidad a aquellos que tú has preservado, aquellos que tú has apartado, aquellos que tú has predestinado para salvación y vida eterna, oh Dios de los cielos, dándole la oportunidad de confesar su pecado delante de ti, humillarse, pedir perdón para obtener la salvación de sus almas. Como dice tu palabra, tú eres el dador de la vida. Tú eres el Señor Todopoderoso. Tú eres el único que puedes tener la potestad de sacarnos de la muerte eterna y llevarnos a la vida eterna. Gracias, Padre, porque de esta manera nos amaste y nos trajiste convicción de nuestro pecado y pudimos confesar nuestro pecado delante de ti y pudimos arrepentirnos, pudimos morir a nuestra vida vieja para nacer a una vida nueva en Cristo, obedeciéndote y obedeciendo tu palabra, para que podamos tener la seguridad de que vamos a la patria celestial. Como le dijiste a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que morir a tu vida de pecado y nacer una nueva vida. Tienes que nacer de agua y de espíritu para poder ver y entrar en el reino de Dios. Y te damos las gracias porque tú nos hiciste ver el camino hacia la eternidad. Caminar por el camino estrecho y entrar por la puerta angosta para que hallemos la vida eterna. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente, a cada uno de aquellos que a través de las redes sociales, de la transmisión, puedan estar conectados con nosotros. Padre, bendíceles de igual forma. Y que si hay alguno que todavía no ha hecho lo que tú pretendes que hagamos, lo que tú demandas que experimentemos, arrepentirnos y convertirnos, tú lo puedas hacer en la vida de ellos. Ayúdales, bendíceles, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.